En El Balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, buenas noches.
Buenas sean, Federico.
Nuestro último chico del chándal de 2024.
Con frío, con ya bueno, el gorrito ya de Papá Noel.
Un día raro, porque no termina de hacer frío, o sí, llueve, no sabemos. Un día de estos curiosos. Mañana sí va a hacer frío otra vez.
Pues eso, estamos vistiendo a Papá Noel de chándal.
Claro, del chico del chándal. Le ponemos el gorrito del chándal, el chándal del rojo.
Y queremos un Papá Noel un poquito más fitness.
Sí, que en vez de barriguita, que marque abdominales.
Bueno, aunque no los marque, pero que por lo menos, si le hacemos un test de dinamometría, claro, que es apretar con la mano, que tenga fuerza.
Si todo lo que hace la noche de Nochebuena lo hiciera andando o corriendo en vez de en trineo, pues mira, no estaría así lo gordito que está, ¿no?
Bueno, yo creo que terminamos el programa hablando de Papá Noel y de cómo nos gustaría verle para que nos dure muchos más años y viva mejor mientras vive. Y nos podemos ir, empezar el último chico del chándal del año, para hablar, porque hay un fenómeno que está reventando las redes sociales, que todo el mundo ha visto esta carrera de atletismo, y es de un atleta que se llama Goat. Vamos a quedarnos con ese nombre, va a pegar fuerte. Ajá. Es un velocista australiano que tiene el récord de Australia y de Oceanía de los 200 metros lisos. Hasta aquí todo normal, pero es que tiene 16 años.
Sí.
Nada más y nada menos. Entonces, esto es como lo de los artistas. Ha nacido una estrella y me gustaría hablar sobre este fenómeno de los talentos deportivos, de estos deportistas precoces que apuntan tan alto desde tan jóvenes, con un entrenador que yo le tengo mucho cariño. Ya ha estado por aquí alguna vez en el Chico del Chándal. Se llama Félix Laguna. Buenas noches.
Hola, Félix, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros otra vez.
De tenerte aquí entre nosotros.
Entrenador de atletas con décadas de experiencia, afincado en Zaragoza. Bueno, ha entrenado a lo largo de los años a docenas de atletas de élite. Entre todos ellos coleccionan medallas, récords, y lamentablemente también le ha tocado entrenar algunos años pues a otros atletas como yo, ¿verdad, Félix?
Bueno, no, de lamentable no, fue un placer. Eres buen alumno.
Muy bien, bueno, pues es que, claro, esto de que de repente un chico con 16 años se clasifica para el campeonato del mundo de chicos de 18 años, corre la final con ellos y parece que el resto prácticamente son cojos, bueno, pues nos ha llamado mucho la atención y queríamos irnos a alguien que tuviera el ADN, en su ADN, atletismo como tú, Félix, y que nos contaras un poco de dónde viene todo esto de los talentos deportivos. ¿Qué es un talento deportivo?
Pues bueno, un talento deportivo es aquel que se sale, ¿no?, de todos los parámetros que tenemos como normales, inclusive de los parámetros excelentes del resto de deportistas, ¿no? Siempre hay que destacar que, claro, algo especial. Siempre miramos, ¿no?, que no esté adelantado a su proceso de maduración, que también la naturaleza a veces da talentos porque a edades tempranas una persona corre mucho hasta que son los demás, pero realmente es que su naturaleza lo ha adelantado, ¿no? Y que ese sistema, digamos, de proceso de maduración esté normal y también que no esté sobreentrenado, porque también hemos conocido lo que llamaban algo mejor talentos, que no lo eran, porque entrenaban como si tuvieran 30 años, ¿no?
Eso es, habían quemado etapas o cartuchos que verán dentro de otras etapas y a lo mejor incluso en contra de sus propios intereses, porque produciría cierto bloqueo en su futuro desarrollo.
Claro, el verdadero talento es aquel que en una situación normal, entrenando normal, una edad normal, no esté adelantada, entonces él sobresalga excepcionalmente, ¿no?
Y de forma espontánea, sin haber... Ese es el principio test, que no te lo sabes, no lo preparas, y tú de forma espontánea pues lo resuelves con un resultado, con una calificación excepcional, ¿no?
Así es.
Oye, ¿por qué aparece el talento deportivo? ¿O de dónde aparece? ¿Por qué? ¿Por qué este fenómeno?
No nos compliquemos la vida, es genética pura.
Claro.
Por ahí de Mendel, la ley de los... que hablaba de los guisantes, ¿no? Pues resulta que hay una persona que ha heredado todo lo mejor físicamente y mentalmente de sus ancestros y suelta esa perla a la naturaleza y es genética. No hay otra explicación. El talento no se hace, el talento nace. Y cuando nace es como cuando una persona, no sé si se ha pasado, pues que resulta que hay un niño que va a su primera clase de dibujo y dibuja como si hubiese sido hijo de Leonardo da Vinci, ¿no? Ahí, sin más, ¿no? Y hay otros que, pues, que hacemos un garabato y decimos, pero bueno, ¿y este cómo lo hace? ¿Y le ha enseñado a alguien? No. ¿Tiene facilidad? Sí. Hay gente que tiene facilidad para los idiomas, otros no lo tienen. Y de esa misma manera, el talento físico sale a relucir el solo.
Ya acabo de ver la carrera, que no la había visto, y es brutal. Es decir, porque es que además la distancia...
Claro, estamos hablando de Goat, claro, Goat, ¿no? De este chico en concreto.
Sí, la distancia con el segundo o el tercero es en una carrera...
Atletas que, buenos, claro, que, mayores, claro, que él.
En una carrera de este tipo, que normalmente suelen ser ganas por milésimas de segundo muchas veces, es que le sacan media pista de ventaja. Es brutal, ¿no? Eso es genética pura, es un superpoder.
Sí, yo tuve la suerte de ver además a Usain Bolt en el campeonato del mundo junior que fue en Jamaica, en su tierra. Tuve la suerte de verlo, de hacer el informe para la Federación Española, decirle, ha nacido, le dije, un hombre araña, hay un hombre araña. Ese nos va a dar, claro, y acertamos, era Usain Bolt. Y ahora con este parece que va lo mismo. Pero también te digo, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque también han salido otros que han dado nombre, pero a lo mejor ha durado su nombre, no como este un mes, que ya llevamos un mes hablando de él, sino algunos que han durado unas semanas, y han desaparecido, no sabemos por qué. Hay varios nombres que han salido que pueden ser talentos. Pero bueno, está claro, o sea, que este parece ser que no nos equivocamos.
Bien, Félix, por ahí, ¿qué decías? ¿Y en qué hay que tener cuidado? O sea, nos encontramos con un talento, algo descomunal, algo excepcional... ¿Qué pasa? ¿Tenemos expectativas? ¿Eso genera presión? ¿Tenemos prisa por verle ganar medallas? Cuéntanos.
Sí, sobre todo lo que te he dicho, ¿no? Antes, ¿no? Es decir, lo de que estábamos hablando. Primero, que nos aseguren médicamente, los servicios médicos, de que esa persona no está adelantada a su edad.
Bueno, incluso hay países en los que no tenemos claro la edad. Ya no solo el desarrollo biológico, sino la misma edad.
Sí, porque cuando bajan con los niños de la montaña, igual tienen 12 años y dicen, ¿cuándo nació? Y dicen, pues no sé, hace 6 o 7. En realidad se han comido 6 años, ¿no? Pero este no parece que
sea el caso. ¿Sabéis?
Sí, ahora por lo visto la historia de este chico es que sus padres son inmigrantes y que venían de Sudán del Sur, que sabéis que está en guerra prácticamente con el norte, siempre, continuamente en guerras. Y creo que es de la típica raza, que además hay otra también predecesora suya, que es la mula, que ganó el campeonato, la Olimpiada, creo que en Londres, ¿no? En Tokio, de 800, que son de una similitud, es de un tipo de raza que existe en esta parte de Sudán del Sur, que prácticamente, es decir, son guapos, hermosos, una belleza de su color negro estupendo, y además son atléticos. Y creo que fueron a Australia, y es lo que estamos hablando. Seguramente muchos de los talentos que hay en África, principalmente para la velocidad, si pudieran llegar a sitios occidentales donde la alimentación, el sistema de sus padres de trabajo, ellos, su sistema de entrenamiento, se adecuara a lo normal, pues destacarían seguro.
Uh-huh. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Cómo se modela ahora ese talento? Es decir, porque ahora viene la parte, ya lo tenemos, ahora viene lo peor. Ya teníamos al como decía... estaba dentro de la piedra, ahora hay que pulir la piedra para que salga la figura, la escultura, ¿no?
Pues no cagarla. Es decir, no adelantarle etapas, no, como siempre decimos, ¿no? No tengas prisa por sacar al capullo del capullo, digamos, no haga redundancia, porque lo que sacas será una cosa muerta que ni será lo que era antes el gusano ni será la mariposa. Hay que esperar su proceso, no tener prisa, que las casas no quieran enseguida sacarle rendimiento a ese nombre, que sus managers, sus entrenadores no quieran correr y quemar etapas, y dejarle que él vaya poco a poco, ¿no? Porque hasta Usain Bolt se llegó a lesionar y perdió alguna medalla que otra, ¿no? Quiere decirse que si es un talento de verdad, solo hay que dejarle evolutivamente que crezca, entrenarle según su desarrollo corporal y él solo va a salir.
Eso sí, por respetarle, eso, intentar no estropearlo, intentar darle muchos mimos, cuidarlo, porque es algo, claro, pues eso. Félix, bueno, del equipo de atletismo Scorpio, ¿me has dicho al campo?
Sí, al campo Scorpio.
Eso es, sí. De Zaragoza. Y hemos hablado contigo también otras veces de un gran talento que has acompañado en su desarrollo. Bueno, una de las imágenes del deporte femenino en nuestro país ahora mismo, Salma, voy a decir mal su apellido, Salma.
Parayuelo,
la gran campeona del mundo también de fútbol, que sí, antes de ser futbolista, hay que decir que fue una de las mejores atletas que ha podido tener Félix, ¿no?
Su nombre completo es Salma Celeste, no mucha gente no sabe su segundo nombre, Salma Celeste, Parayuelo Ayingono. Y sí, esta chica es un talento, mira, hoy mismo, ayer me entrevistaron de una periodista. Hoy ha venido otra de Madrid aquí, una compañera vuestra, a hacerme un reportaje, y hemos estado hablando todo porque ella ha vuelto otra vez después de unos meses que ha estado, no lesionada, sino que estaban recuperándole lo que le tenían que haber recuperado ya hace años, nada más terminar de aquella operación de aquella lesión tan grave que tuvo, ¿no? Porque ella realmente no recuperó bien, y tenía una pierna, en realidad, para que hablemoslo así a grosso modo, una pierna más gorda que la otra. Es imposible. Es como tener el índice a la izquierda, digamos, y tener el anular la otra pierna, ¿no? Es imposible competir así, sin riesgo de lesión grave.
Claro, una dismetría que eso...
Sí. Claro, claro. Tú sabes que hay unos aparatos en los que solo los gozan los que tienen dinero, como son los futbolistas, en los que ahí ponen las dos piernas y te saben decir qué porcentaje tiene la una con la otra, ajá, digamos, de intensidad, de formación y de todo. Entonces, vieron que había un desequilibrio total y que iba a ir a peor. Ella se lo pidió, por favor, porque sufría bastante del rotuliano, y entonces ha estado aguantándose y le han dado por un margen de 3-4 meses hasta que ha salido ahora. Pero ahora otra vez con prisa. Se ve que su compañera, la del atacante derecho, digamos, no lo entiendo mucho de fútbol, pues estaba lesionada y la han puesto rápido y corriendo porque se jugaba mucho contra el Manchester City y tenía que haber jugado, pues no, el primer día 10 minutos, el segundo 15, el siguiente 20 y ala, de repente 70 minutos. Bueno, ellos verán.
Y el caso es que como entrenador...
La quiero como una hija y la quiero mucho y la cuido.
Claro, 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 bueno. Como entrenador, Félix, claro, llevas un pequeño grupo de atletas, porque cuando uno intenta alcanzar la excelencia tampoco puede tener muchos atletas. El término bueno y malo es muy difícil de utilizar cuando hablas de deporte de élite, pero a una deportista como Salma, a la vez que convive con el resto de compañeros, otros atletas que tú también tenías, a lo mejor no de esa calidad, ¿les entrenas igual?
No, es imposible. Te pongo un símil. Mira, es como que de repente tu hijo le digan en el colegio, oye, mira, le hemos hecho un estudio porque tu hijo era un poquito rarito y resulta que es lo que tiene un coeficiente intelectual que supera a los de su clase. Y entonces se lo hemos dicho al APA, y el APA ha hablado con el Ministerio de Educación y hay un programa especial para ellos, pero resulta que no hay para mandar, no tenemos personas, porque entonces tendremos que, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier profesor que se encuentre con un caso como este no lo puede tratar a todos igual. Si hay una persona que les vas a enseñar a sumar y él ya te sabe hacer las raíces cuadradas, ¿qué le vas a enseñar tú haciéndole la suma? Lo tienes que apartar, lo tienes que dedicarle, o si no apartar, ¿cómo te diría? Integrado totalmente, pero tiene que tener, aparte, un tratamiento especial.
Sí, algo personalizado, individualizado para estimularle.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Claro, todos entendemos que cuando es un talento a nivel cerebral que es superior, hay que darle algo más. Pues físicamente es lo mismo, ¿no?
Vale, Félix.
Y separarle el grupo porque les encanta, pero hay que darle algo aparte, sí.
La pregunta es inevitable. ¿Solo podemos triunfar si somos un talento, si tenemos un talento o...?
Eso es, ¿qué pasa si no nacemos así de privilegiados? ¿Podemos llegar a ser campeones?
Si no tengo superpoder, ¿qué hago?
A ver, en mi deporte es muy difícil porque el atletismo es muy universal.
Sí.
Y para ser bueno solo hace falta tener ni zapatillas. Es decir, sino correr, que alguien te vea, te lleva las pistas y ganas, si eres un talento. Si no eres un talento, te lo curras mucho, eres excelente, pero no es un talento, has logrado entrenamientos excelentes, te va muy bien, todo va estupendo. Si te encuentras personas como tú, pues puedes ganar y sobresalir, y ganar hasta una medalla olímpica. Pero si aparece un talento, el talento derriba todo lo demás. Es decir, es tener la suerte de que en tu camada de gente, en tu tiempo, sean gente como tú, de mediocre, a ver si me entiendes, si hablamos de talentos.
Que no tengan el superpoder, igual que tú tampoco, eso es.
Correcto, correcto. Es decir, un caballo percherón, podrás llegar a ser el mejor percherón. y ganar presiones. Qué pero si esperado. Se le cuela un pura sangre, el pura sangre les va a ganar.
Efectivamente.
Pues bueno, Félix, nos das esperanza, Félix. Es, nos das esperanza.
Sí, ahí estamos, ¿no? Estaremos siempre ahí en la tabla media. En la mitad de la tabla estaremos.
En el mismo se suele dar muchas veces. Hay gente que vale, por ejemplo, para 800, 1.500, 3.000, sí. 5.000. Y dice, a ver, me voy a ver, ¿dónde estoy en el ranking más cerca para ganar medalla? En el 5.000, no me voy al 1.500, que hay varios talentos, ni me voy al 5.000. Y a veces se elige así.
Eso es. Pues, Félix, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito.
¡Feliz Navidad, Félix!
¡Feliz Navidad!
¡Te queremos!
Igualmente. ¡Próspero año!
Un abrazo fuerte. Nosotros seguimos. Y quiero que escuches esto.
Si tú eres una persona que anda habitualmente a 20 kilómetros, 30, esto se hace mucho más liviano. Si eres alguien como yo, con obesidad, el reto, evidentemente, se dificulta. Muchas veces la gente siempre trata de desmeditar lo que uno hace. Ya no solo en mi caso, que al final soy un personaje público y al final pues es una parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, simplemente intentemos disfrutar del contenido, que para ti algo muy difícil, para mí puede ser muy fácil, o para ti algo muy fácil, para mí puede ser muy difícil. Muchas veces cuando te metes en la rueda de producir y producir cosas y de siempre intentar cumplir las expectativas de la gente, te olvidas de ti mismo. Y eso es lo que me hizo pesar 160 kilos. Y ahora, pues nada, intento ayudar a la gente a que tenga una vida un poco más saludable, siendo un ejemplo, pues creo que muy bueno, porque yo he sido precisamente todo lo contrario a vida saludable. Un tío que ha estado muchos años sin cuidarse, porque no se daba prioridad a sí mismo, pero que hubo un momento que dijo, o cambio o me van a enterrar con 35 años.
Bueno, a mí me dijo una vez el médico eso, o cambias o te o tus hijos no deben pasar de los 60.
Hemos bueno. escuchado uh-huh. a una de las personas más influyentes para los jóvenes de sí. este país, uh-huh. Ibai Llanos, uh-huh. y bueno, yo creo que como tú bien dices, refleja situaciones que nos han ocurrido a unos cuantos.
Sí, efectivamente.
A ti, creo que con el tabaco puede ser.
Tabaco, gordo, etcétera, también, sí, es una situación muy parecida, lo mismo. Y el médico te hipertensión, entonces el médico te dice, no vas a llegar a los 60 abajo, tus hijos no te van a ver, no los vas a ver crecer.
Claro, y sí que es verdad que identificábamos, bueno, uh-huh. y enhorabuena, Fede, porque tú tuviste la capacidad de, a lo mejor,
bueno, es que
despertar
es que
esa bombilla.
Cuando te ponen esa tesitura, dices, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Obviamente quiero ver crecer a mis hijos, ¿no? La medida de lo posible. Entonces, haces lo que hace Ibai Llanos, que es decir, bueno, pues cambio de vida y vida saludable.
Sí, el hecho de algo hay que morirismo, sí. ese hashtag de algo hay que morirismo. Bueno, el caso es que
cuanto más tarde mejor.
Efectivamente uh-huh. que pueden ocurrir vicisitudes, que una persona que se cuide mucho y que no fume tenga cáncer de pulmón, pero sabemos que entre los que fuman hay más cáncer de pulmón. Es un debate que no hace falta ni tenerlo.
Así que como tenemos que ir terminando y tenemos que hacer un propósito para el año 2025,
quería terminar con alguien que tenía el aspecto de Papá Noel, eso como es. Ibai, muy, es. Una figura muy reconocida que ha perdido peso, ha fracasado muchas veces en el intento, y yo creo que estas Navidades, primero, cuando nos juntemos en la mesa, uh-huh. no hace falta hablar del aspecto que tenemos los unos y los otros, uh-huh. si no vemos al cuñado o no vemos al sobrino.
Vale.
Y segundo, de cara al nuevo año, cuidadito con los retos, vamos a ir poco a poco. El chico del chándal nos va a estar acompañando todo el 2025,
eso es.
Si no me despides, Fede.
No, no.
Y, como siempre, ejercicio es...
Medicina.
Medicina. Let's go!